La capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una esquina, entre el brillo de dos aceros. En todo esto, Diego Alatriste se desempeñaba con holgura. Tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada y manejaba mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga, llamada por algunos vizcaína, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una de cal y otra de vizcaína, solía decirse. El adversario estaba ocupado largando y parando estocadas con fina esgrima, y de pronto le venía por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que no daba tiempo ni a pedir confesión. Sí, ya he dicho a vuestras mercedes que eran años duros. El capitán Alatriste, por lo tanto, vivía de su espada. Hasta donde yo alcanzo, lo de capitán era más un apodo que un grado efectivo. El mote venía de antiguo, cuando desempeñándose de soldado en las guerras del rey, tuvo que cruzar una noche con otros 29 compañeros y un capitán de verdad cierto río helado. Imagínense, viva España y todo eso, con la espada entre los dientes y en camisa para confundirse con la nieve, a fin de sorprender a un destacamento holandés, que era el enemigo de entonces porque pretendían proclamarse independientes. Y si te he visto, no me acuerdo. El caso es que al final lo fueron, pero entre tanto los fastidiamos bien. Volviendo al capitán, la idea era sostenerse allí, en la orilla de un río o un dique, o lo que diablos fuera, hasta que al alba las tropas del rey nuestro señor lanzasen un ataque para reunirse con ellos. Total, que los herejes fueron debidamente acuchillados sin darles tiempo a decir esta boca es mía. Estaban durmiendo como marmotas, y en esa salieron del agua los nuestros con ganas de calentarse y se quitaron el frío, enviando herejes al infierno, o a donde vayan los malditos luteranos. Lo malo es que luego vino el alba y se adentró la mañana, y el otro ataque español no se produjo. Cosas, contaron después, de celos entre maestres de campo y generales. Lo cierto es que los 31 se quedaron allí abandonados a su suerte, entre reniegos, por vidas de y votos a tal, rodeados de holandeses dispuestos a vengar el degüello de sus camaradas, más perdidos que la armada invencible del buen rey don Felipe el II. Fue un día largo y muy duro, y para que se hagan idea vuestras mercedes, solo dos españoles consiguieron regresar a la otra orilla cuando llegó la noche. Diego Alatriste era uno de ellos, y como durante toda la jornada había mandado la tropa, al capitán de verdad lo dejaron listo de papeles en la primera escaramuza con dos palmos de acero saliéndole por la espalda. Se le quedó el mote, aunque no llegara a disfrutar ese empleo. Capitán por un día, de una tropa sentenciada a muerte, que se fue al carajo vendiendo cara su piel, uno tras otro, con el río a la espalda y blasfemando en buen castellano. Cosas de la guerra de Flandes, cosas de España. En fin, mi padre fue el otro soldado español que regresó aquella noche. Se llamaba Lope Balboa, era guipuzcoano y también era un hombre valiente. Dicen que Diego Alatriste y él fueron muy buenos amigos, casi como hermanos. Y debe de ser cierto, porque después, cuando a mi padre lo mataron de un tiro de arcabuz en un baluarte de Jülich, por eso Diego Velázquez no llegó a sacarlo más tarde en el cuadro de la toma de Breda, como a su amigo y tocayo Alatriste, que sí está allí, tras el caballo. Le juró ocuparse de mí cuando fuera mozo. Esa es la razón de que a punto de cumplir los 13 años, mi madre metiera una camisa, unos calzones, un rosario y un mendrugo de pan en un atillo y me mandara a vivir con el capitán, aprovechando el viaje de un primo suyo que venía a Madrid. Así fue como entré a servir, entre criado y paje, al amigo de mi padre. Una confidencia. Dudo mucho que, de haberlo conocido bien, la autora de mis días me hubiera enviado tan alegremente a su servicio. Pero supongo que el título de capitán, aunque fuera apócrifo, le daba un barniz honorable al personaje. Además, mi pobre madre no andaba bien de salud y tenía otras dos hijas que alimentar. De ese modo, se quitaba una boca de encima y me daba la oportunidad de buscar fortuna en la corte. Así que me despachó con su primo sin preocuparse de indagar más detalles, acompañado de una extensa carta, escrita por el cura de nuestro pueblo, en la que recordaba a Diego Alatriste sus compromisos y su amistad con el difunto.